Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una y 33 minutos de este viernes. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida una semana más. Estamos en directo en COPE Ávila, que comenzamos aquí, El Espejo de Ávila. Este programa que, como ya sabes, da la bienvenida a los fines de semana y trata de mantenerte informado de lo que pasa en nuestro entorno más cercano. Saludos, antes de nada, ¿de quién te habla? Auxi Rueda. Bueno, y también de mi compañero Manuel Gutiérrez, que se me ha olvidado, Manolo, perdóname, que está aquí a los mandos y hace posible pues que hoy, viernes 27 de septiembre, salga adelante el último programa de este mes, porque cerramos ya septiembre. Madre mía, lo rápido que pasa el tiempo, y estamos ya casi a las puertas de ese mes de octubre que en Ávila esperamos con tanto ahínco. Bueno, ¿y qué te vamos a comentar en el día de hoy? Vamos a hablar de dos temas muy diferentes, pero seguro que te van a interesar. En primer lugar, te vamos a contar la experiencia misionera de unos jóvenes universitarios que han estado durante este verano en Perú, en su capital, en Lima, haciendo labores muy diferentes y muy interesantes. Queremos conocer de primera mano cuál ha sido esa experiencia de estos jóvenes. Y también queremos hablarte del aniversario, 70 años nada menos, de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, que está estos días inmersa en una serie de actos, de actividades que culminarán en este 2024 con una extraordinaria procesión, o mejor dicho, una procesión extraordinaria, que aquí sí que tiene importancia el orden del adjetivo, que será el 8 de diciembre y que va a sacar a las calles del centro la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, que además estrenará nueva corona, nueva diadema, gracias a los donativos de los fieles. Por supuesto, tendremos el atrio de las palabras y muchas otras cosas más que te iremos desgranando en este programa de hoy, que comienza aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. ¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos El Espejo de Ávila, lo hacemos hablando de experiencias misioneras. En este caso, la que tuvo lugar este verano pasado y que implica a parte de la comunidad educativa estudiantil de la Universidad Católica de Ávila. Hablamos con Karen Benavides, es la responsable, la coordinadora del área de voluntariado, y creo que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Karen, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, hablamos contigo porque tuvisteis la suerte, porque al final quienes sois misioneros es una suerte para el que recibe la misión, pero también para el que la ejerce. Y habéis tenido la suerte de poder experimentarlo vosotros mismos este verano, ¿a que sí?
Sí, definitivamente. Yo podría resumir la experiencia como lo dicen los chicos, que hemos ido con ese deseo de ayudar, pero en realidad hemos sido nosotros los ayudados.
¿Hasta dónde habéis llegado en esta ocasión?
Nosotros hemos ido a hacer la actividad en Lima, que es la capital de Perú.
Sí.
Exactamente en dos zonas. Una se llama El Agustino y el otra se llama Santa Anita.
Uh-huh. Bueno, no está mal. Y habéis estado también con alumnos que han querido pues formar parte de esta experiencia misionera, ¿verdad?
Sí, de la Universidad Católica de Ávila han asistido 4 alumnos. Con uh-huh. 2 chicas externas.
Sí.
Luego han estado también participando 2 alumnas, 3 alumnas de la Universidad Católica de Valencia.
Sí.
Con la profesora que los acompañó. Hemos sido en total un grupo de España 11 personas.
Sí, bueno. ¿Cuál ha sido vuestra labor allí en Lima?
De diferente tipo. Hemos trabajado con niños en lo que es el reforzamiento escolar. También hemos estado con adultos mayores, haciendo talleres de manualidades, también reforzamiento un poco de lazos, de vinculación, porque son adultos que a veces están olvidados. dejados a un lado. Y bueno, lo que por cultura gusta mucho el tema del baile, entonces ha habido sesiones de baile con ellos también. Lo que nos ha tomado muchas horas y muchos días ha sido también una labor social que implicaba limpiar algunas casas, llevar material de construcción para luego hacer un techo de un local comunal, que es una área en el que se reúnen las los dirigentes de la zona donde íbamos a trabajar y que también lo usan para que los niños vayan a jugar o tener reforzamiento escolar en esa zona. Hemos hecho también una olla comunal, que le llaman en Perú, es como un comedor social aquí, que sí. Suele ser, pues bueno, de material muy ligero, de maderas, y bueno, hemos estado transportando ese material pues por zonas que a veces no había mucha facilidad para acceder, porque el terreno donde íbamos, pues bueno, son cerros que no están preparados para habitar, entonces, pues bueno, no hay escaleras con fácil acceso y fue durillo, pero también con mucha satisfacción porque, pues, el esfuerzo siempre engendra alegría. Entonces, acabamos muy cansados, pero ver las personas que nos agradecían por la labor, pues, valía la pena todo ese sudor que habíamos gastado. Otra actividad muy bonita ha sido preparar a algunos niños, familias, incluso personas ya maduras, para que puedan recibir el sacramento del bautismo. Hemos estado una semana de charlas y el último fin de semana que estuvimos en Perú fueron los bautismos. Y pues bueno, una alegría también poder ser parte de que muchas personas puedan acceder al sacramento y puedan ir acercándose a la iglesia.
Desde luego que ha sido bueno, pues muy prolija la labor que habéis realizado y muy diversa, como nos has dicho al principio, de muy diversos tipos, pero en definitiva al final lo que se trata es de evangelización, no solamente de cara a los sacramentos, como esa experiencia del catecumenado para el bautismo, sino también pues de esa acción social y caritativa, pues que es importante también en estos lugares. Karen, muchas veces se habla de que la gente joven, pues especialmente los universitarios o las personas en edad universitaria son muy pasotas, como que son muy individualistas, no se abren a los demás. En este caso estamos comprobando cómo hay semillas de esperanza, ¿no? En muchos corazones que se abren y que sobre todo que están dispuestos a darse a los demás.
Sí, ese es indudable. Yo muchas veces escucho a los profesores que me dicen, pero los alumnos son capaces de irse allí y ayudar, porque a veces en las clases los vemos como que no hay interés, ¿no?
Claro.
Pero, sin embargo, yo pienso que si es que a los jóvenes se les exige o se les reta a cosas grandes, responden. Justo ayer, no, el martes, perdón, tuvimos una reunión aquí en la universidad convocando a varios alumnos para que escuchen la experiencia vivida en Perú. Y, pues bueno, como lo han contado propiamente los alumnos que han participado, ha tocado a otros ese deseo de también pues plantearse hacer algo así, el bien, salir de ellos mismos, que a veces sencillamente hay que invitarles y confiar en ellos, que sí pueden hacerlo.
Claro. Y el testimonio de unos jóvenes siempre sirve para llamar a otros jóvenes a que hagan lo mismo. Pues una experiencia misionera muy fructífera la que han tenido estos jóvenes en Perú durante este verano y que nos ha contado Karen Benavides, coordinadora de voluntariado de la universidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Karen, y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a ti. Muchas gracias a ti.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Jorge Pato, bienvenido.
Muy buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
Pues aquí deseosa de que comience el atrio de las palabras y que nos sigas contando esas expresiones y esas tradiciones tan nuestras y que tienen que ver con nuestras raíces cristianas. A ver con qué nos vas a sorprender hoy.
Bueno, pues sí, con una frase muy, muy común y muy habitual, como es: la procesión va por dentro.
Bien.
No la profesión que dice alguien por ahí, sí. Procesión
la,
que va por
hombre,
dentro.
La profesión suele ir por fuera, que es la que ve todo el mundo. Bueno, ya sé lo que significa y quiero entender de dónde viene, pero explícanoslo.
Claro, esto, el origen viene del siglo XVI, de las procesiones de disciplinantes de Semana Santa, que es cuando tienen su nacimiento, casi todas ellas, en las cuales, pues eso, los disciplinantes son gente que iba haciendo penitencia.
Uh-huh.
Dentro de las procesiones. Entonces, con esta expresión venimos a decir que aunque por fuera la fachada sea buena, que tú el sufrimiento de un mal momento que estés pasando lo llevas por dentro. Entonces, de ahí viene esa expresión y se ha quedado como esa herencia de esas procesiones de penitentes del siglo XVI. Ahora, por ejemplo, el concepto de penitente es el mero hecho de ir en la procesión, el llevar tu vela.
Uh-huh.
Sí que es verdad que, por ejemplo, en lo referente a la Semana Santa de Ávila tenemos el caso de las batallas, que cargan algunos con unas cruces. Tenemos el caso de la Magdalena, en el que van descalzos y con unas cadenas, unos penitentes. Es decir, son penitencias adaptadas, por decirlo de alguna manera, a los tiempos, porque sí que es verdad que las procesiones en el 16, cuando eran de disciplinantes, era porque se sometía a disciplina, normalmente, pues imitación de la flagelación de Cristo, uh-huh. Pues era esa flagelación.
Que eso se sigue haciendo, yo recuerdo de haber imágenes en países asiáticos, por ejemplo.
Bueno, y no nos tenemos que ir tan lejos, porque traigo dos casos para entender perfectamente esto de que la procesión va por dentro. El primero de ellos, nos vamos a ir a la zona de La Vera,
uh-huh.
En la provincia de Cáceres. Ahí están los empalaos de La Vera.
¿Cierto?
Que es, bueno, es una... Las primeras referencias en cuanto a ordenanzas son de 1654, y allí lo que ocurre es que en la noche del Jueves Santo, sin procesión y como consecuencia de que una persona haya hecho una promesa, con el torso desnudo y llevando como una especie de enaguas blancas, lo que se le hace es que se le ensoga todo los brazos a un madero, uh-huh. En esa postura como de ir crucificado, imitación de Cristo. Y con ese, bueno, a lo que se les ata no es un madero normal, sino que es el timón de un arado, porque claro, esto viene, había que echar mano de lo que hubiese, y
claro,
entonces obviamente de las profesiones del campo.
Uh-huh.
Entonces descalzo, camina siguiendo el vía crucis que hay en el pueblo, y en silencio, en compañía de algún familiar que es el que va pues acompañándole. Toda la persona que quiera someterse a esa disciplina, obviamente tienen que ser mayores de edad, pero esto no es además por postureo, que diríamos ahora,
uh-huh.
Sino que es porque hayas hecho una promesa y que eso realmente te lleve a que tengas esa necesidad de ofrecer tu sufrimiento en agradecimiento porque Dios te ha concedido aquello que tú pedías, pues uh-huh. Por ejemplo, hay muchas promesas por la salud de familiares.
Yo solo hacía que subiendo a esos soles, nada más.
Exactamente, también son promesas.
Poca penitencia, pero bueno,
la penitencia, esto también hay que ponerlo, evaluarlo en cuestión de
en
cada
lo que
persona.
Le cuesta
esto
cada
es
uno,
como
claro.
Lo que se dice siempre de la limosna. A lo mejor alguien da unos centimillos y le supone mucho, y otra persona da un billete y no le supone tanto.
A
entonces,
mí me supone mucho esa, subir a esos soles.
Esa es la manera en la que hay que analizar también estas cosas. Y luego tenemos un caso que este es un poquito más extremo, que son los picaos de San Vicente de la Sonsierra,
¿sí?
En La Rioja.
Uh-huh.
Allí, lo primero, para antes de poder ser disciplinante, tienes que ser mayor de edad, tienes que ser varón y disponer de un certificado del párroco que acredite que eres cristiano y que lo haces por un sentimiento religioso.
Sí.
Una vez cumplido esto, pues el penitente se le asigna un acompañante que le va a servir de guía, de ayuda y de consejo en todo ese proceso, en toda esa penitencia. Ya vestido con el hábito, acudirá a la hora santa o a la procesión, porque hay varios momentos en los que se puede hacer, y se arrodillará ante el paso al que le haya hecho la promesa, que allí tiene mucha devoción la Dolorosa, y si no, ante el monumento con la reserva del Santísimo. A partir de ahí se le abre la parte de atrás de la camisa y él comienza a flagelarse con un atado de varios cordeles durante aproximadamente unos 20 minutos. Y todo esto va entre 800 y 1000 golpes.
Se pueden imaginar los oyentes cómo tienen la espalda al finalizar el hecho.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final, que es quizás lo más impactante a nivel visual, es que este acompañante que se le asigna le pica, por eso se llaman los picados, le pica le pincha en la zona donde acaba, donde más golpean esos látigos. Entonces, eso porque se hace, ahí ya no es por sufrimiento, es por descongestionar la zona para que tenga una mejor recuperación. O sea, que ahí ni siquiera es, eso ya no es parte de la disciplina. Después de ser picados, pues volverá a golpearse otras cuantas veces más, pero muy claro que la parte esa, que es, ya digo, cuando brota esa sangre, que es como lo más llamativo, eso ya no se hace por mortificación, sino que es directamente para el beneficio. Y obviamente luego le hacen la cura necesaria y demás. Y son dos tradiciones que tenemos en nuestro país que representan perfectamente esa cuestión, que volvemos al inicio de lo que decíamos, de esa procesión que va por dentro, ese sufrimiento que van llevando los penitentes, y que a lo mejor, bueno, sobre todo en Semana Santa, que los rostros tapados se quieren dotar de ese anonimato, porque tú no quieres hacer público que tú vas, no quieres hacer alarde de esa penitencia, sino que tú vas por un convencimiento, por unos sentimientos religiosos, y eso es lo que te mueve tanto a acompañar en una procesión como penitente normal y corriente, que diríamos, o realizando algún tipo de promesa y algún tipo de mortificación, pues como decíamos aquí en Ávila, con esa cuestión de llevar las cruces a cuestas a imitación de Cristo, o esas cadenas en los pies o descalzos, que esos son siempre promesas. Tiene son promesas, y sobre todo la gente ahí trata de preservar siempre su anonimato, porque de eso no se quiere hacer alarde, es una cuestión interior y de vivencia de la fe.
Pues una vivencia de la fe por dentro, en esa expresión que hemos conocido hoy, y esas tradiciones que, por cierto, Jorge, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de Semana Santa. Bueno, más bien de una cofradía, de una hermandad que cumple 70 años y que lo va a celebrar de esta manera que te contamos ahora. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol, no seré como el soldadito marinero.
Los últimos minutos del Espejo de hoy los vamos a dedicar a la hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, que está de aniversario en este año y que nos ha propuesto muchísimas actividades de cara a este curso, actividades de formación y actividades de devoción. El plato fuerte, lo contábamos aquí en Avance hace unos meses, va a ser la salida extraordinaria el próximo diciembre de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza por las calles del centro de la ciudad. Sergio Hernández es el responsable, el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, y nos acompaña hoy en el teléfono. Bienvenido, Sergio.
Muchísimas gracias, Auci. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, hoy un aniversario muy especial para todos vosotros, que lo estáis viviendo con mucha intensidad desde ya mismo.
Pues sí, la verdad es que llevamos ya unos meses preparando todos los actos que se presentaron en mayo. Recordamos la Cruz de Mayo, que también nos hiciste una entrevista para informarte de todo, y desde ahí no hemos parado, porque además de los actos extraordinarios que conlleva este aniversario, también tenemos que atender a las actividades ordinarias que habitualmente se llevan a cabo en la hermandad, como la carrera solidaria Sangre de Esperanza, que ya estamos con ella. Así que con mucho ajetreo, con mucho trabajo, pero muy felices y muy contentos.
Bueno, para que digan que las hermandades solamente trabajan cuando llega Semana Santa, aquí está claro pues que no, precisamente no se cumple esta máxima. Bueno, habría que hablar de muchas cosas, Sergio, pero lamentablemente poco tiempo tenemos. Pero lo que sí que podemos invitar, si te parece, a la gente, que es lo más inmediato a día de hoy, a esa exposición que tenéis en el Palacio de los Verdugos, ¿no?
De
Superunda, no me salía el nombre, de Caprotti, el que está junto a la Diputación Provincial, que repasa vuestra historia, que a fin de cuentas es esa historia común que queréis dar a conocer a todos.
Pues sí, una exposición muy interesante que durará hasta después de la fiesta de la Santa, hasta después del 15 de octubre, y a la cual invitamos a todos los abulenses y foráneos a visitar. Ya tenemos constancia de que han sido muchos y muchas las personas en ir a visitarla, pero que esperamos que sea del agrado de todos, porque ahí intentamos, lo primero, nada más entrar al museo, pues que se dé una vista general de cómo ha sido la evolución con los dos pasos, tanto el original de la Virgen como el actual, totalmente montados con todos sus enseres, y aparte de ello tenemos diferentes paneles en los cuales se cuenta la historia de la hermandad, y aparte una televisión donde hay extractos de diferentes vídeos, tanto antiguos como actuales, para que se vea, pues precisamente, como hemos querido titular a la exposición, la evolución de la hermandad durante estos 70 años de historia.
Un recorrido por ese aniversario, por esa historia, que de una de las hermandades pues con más cofrades también y con más gente joven. Pues tenéis una plantilla de gente joven muy interesante, que al final son el relevo, quiero decir, de todo lo que se hace en una hermandad durante todo el año. Otra de las cuestiones también, Sergio, es esa corona de la Virgen que está haciéndose gracias a los donativos de los fieles y que se va a estrenar dentro de muy poquito.
Pues sí, una iniciativa de varios hermanos que la Junta de Gobierno tomó como propia, y la verdad es que la diadema que va a estrenar la Virgen, si habéis tenido oportunidad de ver fotos, va a ser una auténtica preciosidad. Estamos deseando ya verla impuesta sobre las sienes de la Virgen. El 18 de noviembre, si Dios quiere, se bendecirá tras la misa de hermandad en San Juan. Y ya a partir de ahí, pues durante la novena de la Inmaculada, con motivo del 70 aniversario, tanto en la vigilia de la Inmaculada, que también se celebrará este año en San Juan y que está organizada por la diócesis, se podrá ver a la Virgen con su nueva diadema. Y aprovecho para agradecer a todos los hermanos y devotos que han colaborado y a los grupos de la hermandad, porque gracias a todos lo estamos consiguiendo. Y pronto la Virgen podrá lucir esta diadema, que tiene muchos detalles llenos de nuestra vocación, de la esperanza.
Pues habrá que ir a verla. De esa vocación hablamos ahora, porque también tiene mucho que ver con la diócesis precisamente. Pero me quería detener, un par de minutos en la salida grande del 8 de diciembre. No sé si habrá salido la Virgen de la Esperanza en invierno en alguna otra ocasión. Creo recordar que para el dogma de la Inmaculada, que fue cuando salieron todas las vírgenes,
sí, pero salió en 2005, sí, eso es, con el Doma de la Inmaculada, y salió en 2014 con el 60 aniversario en un formato similar al que llevamos a cabo este año.
Pues ahora vamos a tener oportunidad de verla en una fecha tan significativa como el Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, en una salida extraordinaria, pues que tiene además muchas paradas en su recorrido. Yo creo que se nos va a hacer un poquito, bueno, se les va a hacer a los que lleven a la Virgen un poquito larga, pero sin duda merecerá la pena.
No te creas, porque la pueden llevar en este caso todos los hermanos. Entonces,
habrá muchos relevos.
Hay mucho, posiblemente, viendo lo que pasó en 2014, va a haber muchos relevos, porque las familias, diferentes amigos solicitan cogerla en diferentes partes del recorrido significativas para ellos. Y yo creo que va a ser un día para el recuerdo, un día muy bonito y emotivo, que nos va a dejar unos momentos muy especiales, como por ejemplo la vuelta de la Virgen a San Ignacio a encontrarnos con los hermanos del Santo Sepulcro, la entrada por primera vez de la Virgen en San Pedro, pasar por donde estuvo la Virgen en la calle Estrada la primera vez cuando llegó a Ávila, en el original Colegio de Agentes Comerciales, y estuvo expuesta antes de que don Santos Modolís diese la aprobación para bendecirla, la entrada en la hermandad primitiva de penitencia de Ávila, como es la Veracruz, la vuelta de la Virgen a San Vicente, recordando que en 1993 estuvo allí y allí se celebraban sus cultos porque San Juan estaba en obras, un recorrido que yo creo que hace un guiño al pasado de nuestra hermandad, y también nos va a llevar pues a unas bonitas estampas, unos bonitos recuerdos que dentro de unos años pues recordaremos con mucho cariño.
Pues eso va a ser en diciembre, seguro que tendremos tiempo de nuevo de recordarlo cuando se acerque la fecha, pero bueno, es importante también ir dejando esas pildoritas también de la esperanza, que yo decía antes, que tenía mucho que ver con la diócesis, porque este año recordamos que la intención dentro del plan pastoral es hablar y profundizar en la esperanza como clave de esas tres virtudes teologales, también en consonancia con el año jubilar que vamos a empezar en toda la Iglesia Universal, eso es. Con lo cual, si hay alguna advocación de la Virgen que este año tenga una singular importancia, no solo por su aniversario, sino por todo esto que te estoy contando, es Nuestra Señora de la Esperanza, que cumple la hermandad 70 años y que lo vamos a celebrar con todos estos actos que nos ha contado su presidente Sergio Fernández. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Ausi. Y nada, decir que ya estamos trabajando en el año que viene, en 2025, como bien has dicho, con el año jubilar Peregrinos de la Esperanza.
No paráis, no paráis. Gracias, Sergio. Hasta pronto.
Gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Come, come, come como metralletas. Ta, 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 tan fuerte que nadie se meta. El ruido que hacen se conoce como tú.
La canción que estás escuchando se llama Gloria y la ha compuesto la artista madrileña Miriam Fernández. Con este tema, ella habla de la importancia de la salud mental y espiritual en la sociedad. Pero lo que todavía no te he contado de Miriam es que ella nació con parálisis cerebral.
La parálisis cerebral tiene un amplio rango de lo que te puede afectar y mi diagnóstico fue muy negativo, pero gracias al amor, gracias a la persistencia, gracias a la atención temprana, que es muy importante, pues decían que tampoco iba a poder hablar y ahora no me callo y además me dedico a dar conferencias y a cantar, o sea que no paro.
Y es que la parálisis cerebral nunca la ha frenado. A los 12 años se proclamó, fíjate, campeona nacional de natación de personas con discapacidad y en 2008 decidió apostar al completo por la música. Llegó incluso a ganar un talent show de televisión a la mismísima Rosalía. Pero para ella lo más importante de su vida, lo que la ha ayudado a superar retos, obstáculos, ha sido, como ella dice, sin ninguna duda, su fe en Dios.
Siempre me ha ayudado en los momentos más difíciles de no entender. Me da la confianza de haber aprendido que todo tiene un para qué en la vida. Al fallecer mi padre con 18 años también le sentí súper cerca. Es decir, hay gente que le pasa a lo mejor cosas malas.
Es una vida, la suya, llena de retos, de obstáculos, de pruebas, pero sobre todo de amor, de superación y de fe. Si quieres conocer mucho más sobre ella, no te pierdas este domingo a partir de la 1 en el programa Eclesia es Domingo en 13.